En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Big Data Sports. Y desde que empezamos esta aventura con Agustín Jiménez, siempre tuvimos una mirada puesta más hacia adelante que hacia atrás. Entonces, no nos gusta mucho hacer balances, pero sí nos gusta saber y revisar lo que, por ejemplo, pasó a lo largo de un año para establecer qué tendencias van a venir. ¿Estamos en lo cierto, Agustín?
Así es, Marcelo Gatman. Vamos a hacer una especie de revisionismo, pero hacia adelante, con las bases que hemos sentado a lo largo de este año, con lo que hemos descubierto, con la gente que hemos hablado, pero enfocándonos, como siempre, en el futuro y en donde la tecnología y los datos van a seguir revolucionando el deporte, y ahí estaremos para analizarlo con nuestra mirada, ¿no?
Me parece que está bien eso, porque si vamos a revisar una tendencia y vos me vas a decir que dentro de, no sé, 6 meses, TikTok ya va a ser el pasado, yo voy a decir, bueno, el mundo está yendo muy rápido.
Demasiado
rápido. Pero me parece que es uno de los temas ineludibles de 2019 en cuanto a la aparición o a, digamos, el complemento de las redes sociales y de los fenómenos que suele despertar esto con justamente el surgimiento de TikTok.
Sí, como tema inicial para hacer este análisis que estamos planteando. Obviamente siempre es bueno poner en sintonía a toda nuestra audiencia, que entendemos que todos lo conocen, pero no podemos dejar de pensar que TikTok es una plataforma que nace en 2016, que en 2017 se transforma en algo global cuando ByteDance, una empresa china, compra Musical.ly, compra toda su base de datos de usuarios del mundo, le da una vuelta de tuerca para que no sea solamente una plataforma de lip sync o de hacer karaoke o de hacer todo muy vinculado a la música, se arma algo global. Y llega al deporte, como siempre, ¿no? Como el deporte suele sumarse mucho a estas tendencias tecnológicas. Ahora, ¿cómo es el escenario hacia adelante? Es realmente abrumador. ¿Por qué? Porque hoy contamos, por ejemplo, con casi 100 clubes de fútbol de todo el mundo que tienen canales activos en TikTok y han ido creciendo de una manera sostenida. Ahora, todavía estamos en los albores de todo esto, porque hay muy pocos clubes que superan tal vez el millón de seguidores. Cuando tal vez en otras plataformas que vienen hace más tiempo, hablamos de 50 millones de seguidores, 100 millones. Ahora, en TikTok se está dando este fenómeno donde están empezando a superar esa primera barrera, pero más allá de la parte de números, lo que siempre nos interesa es el por qué se usa, quiénes son los que consumen esta tecnología, ¿no? Y bueno, hemos visto muchos casos, Marce, de clubes que han empezado a apostar, y no solamente clubes deportivos tradicionales, sino también grandes ligas o hasta algunas ligas que son más conservadoras empezaron con un paso fácil que es: vamos a crear no la cuenta de nuestro equipo, de nuestra liga, sino de una mascota, para que sea algo divertido para empezar a entrar de a poquito con nuestra idiosincrasia.
Bueno, creo que TikTok tiene algunos datos que son realmente interesantes. Por un lado, vos decías casi 100 clubes, y si no me equivoco, hace 2 meses eran 20 y pico.
Un crecimiento meteórico, porque todos están dando cuenta de la importancia que tiene, ¿no?
De hecho, por ejemplo, de las 30 franquicias de la NBA, no todas tienen cuenta en TikTok o algún vínculo con TikTok. Son hasta ahora 22 franquicias. Cuando sabemos que la NBA siempre está a la vanguardia, siempre está arriba de la ola, subidos justamente a la ola que hay que estar. Ahora, comparado con otras plataformas, Agus, yo creo que TikTok, y esto me parece lo podés explicar bien, lo que hace para, por ejemplo, pensemos un club como el Barcelona, el Manchester City o una franquicia de la NBA, no tienen tanto control sobre el contenido como pasa con otras plataformas, ¿no? Está mucho más liberado a los usuarios que puedan jugar e interactuar con la marca propia, que puede ser Barcelona, LeBron James o, no sé, Golden State Warriors.
Sí, creo que ahí está la clave, Marce, ¿no? Que este tipo de plataformas le ponen un tinte horizontal a la participación. Ya no es yo, emisor, como club, te cuento un contenido y vos me respondés sobre eso. Las reglas del juego en TikTok han cambiado. También viene un poco de lo que era Snapchat en su momento, que es todos formamos parte de una gran comunidad global. Yo puedo ser un club de fútbol, puedo ser un usuario anónimo, puedo ser lo que sea, el que más creativo sea, el que más inteligentemente use los efectos de video, el que mejor challenge proponga, es el que más impacto va a tener. Claro, los clubes tienen la ventaja de que tienen una marca por detrás, que tienen jugadores que son globalmente conocidos, y eso despierta mucha pasión. Pero todavía, cuando hablamos de grandes TikTokers, los clubes o los jugadores y demás están muy lejos de personas que son realmente muy creativas y que vienen hace un par de años trabajando sus contenidos. Entonces, los clubes entran en una realidad distinta. Por eso no es lo mismo entrar a TikTok que haber entrado, por ejemplo, en su momento a Facebook, donde eran reglas más de donde yo manejo mi contenido, donde yo propongo desde la comunicación oficial. Acá hay un poco de cambio en lo que vos decías. Y, por ejemplo, siempre hablamos de que las primeras cuatro grandes ligas del mundo que suelen ser innovadoras en todo esto son los cuatro grandes de Estados Unidos, ¿sí? Fútbol americano, básquet, béisbol y hockey sobre hielo. Esas son las cuatro grandes federaciones, NBA, NFL, NHL y la Major League Baseball, que son las que suelen apostar rápidamente a estas tecnologías. Vos recién contabas de la NBA, que viene creciendo, pero no es la que viene liderando. La que sí empezó a darle mucha bolilla a TikTok de arranque fue la NFL. Actualmente 29 de 32 equipos tienen canales oficiales, tienen challenge que van lanzando con toda su comunidad global, los jugadores muy involucrados. Tomaron la posta de lo que la NFL hacía con Snapchat un par de años atrás, mostrándote experiencias, digamos, adentro de los vestuarios. Bueno, realmente son los que han liderado un poco eso y son varios los equipos que ya superan el millón de seguidores, para poner como una métrica. Ahora, de todo este tipo de cuestiones, vamos viendo que los equipos de fútbol también se van metiendo, los equipos no solamente de básquet y de fútbol americano, sino el béisbol con una presencia fuerte, pero sigue siendo todavía todo muy en una etapa inicial. Entonces, cuando hablamos de 2020 como una de las tendencias más fuertes que va a haber, es como los clubes de mainstream, ¿no? De Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, tanto de fútbol como de fútbol americano y básquet, ¿cómo van a lograr meterse en una plataforma que, por ejemplo, en 2019 fue la única aplicación, porque sigue siendo bajar una aplicación, ¿no? Del top 5, que no pertenece a grupo Facebook, que no pertenece a Google, pero que lideró la cantidad de descargas. O sea, hay que pelearle a esos gigantes siendo una plataforma totalmente ajena a ellos, ¿no?
Bueno, totalmente.
Ahí estamos.
¿Tenés datos curiosos o particulares, por lo menos de TikTok en Sudamérica, en Argentina?
Tengo algo que sé que les va a gustar mucho a nuestra audiencia. Hablábamos recién de cantidad de equipos de fútbol que se han involucrado. En Sudamérica, actualmente, en diciembre de 2019, hay 22 equipos con perfiles oficiales. El primero, tal vez entendible por lo que hemos hablado en los últimos episodios, es el Flamengo, que es el primer club de Sudamérica que supera los 100.000 seguidores en TikTok.
El Flamengo durante noviembre rompió todo. Demasiado masivo.
El segundo, coincidiendo con lo que pasó en la Copa Libertadores, fue River. Hoy River es el equipo argentino que por lejos tiene mayor comunidad, con 62.000 seguidores. El tercero es Boca, ¿sí? El cuarto es Corinthians, y acá quiero detenerme con ese dato de color que sé que Marce me vas a ayudar a contar. ¿Por qué el tercer equipo argentino que aparece en TikTok no es Independiente, no es Racing, no es San Lorenzo, no es Vélez, no es Estudiantes, no es Central, no es Newell's? ¿Quién pudo haber tomado la posta y por qué? Yo sé que vos algo tenés, Marce, información.
Sí, yo sé quién es.
Un club del sur,
sí, exactamente, que es Banfield.
Exactamente, el Taladro es el tercer equipo argentino de TikTok.
Creo tener la explicación.
Contame, porque para mí es un misterio.
Banfield es un club que durante el último año estuvo trabajando mucho su vínculo con China. Especialmente por haber tenido un contingente de jugadores chinos entrenando en sus instalaciones. Es primero una relación que empezó con la AFA, que después derivó directamente en el manejo que hizo el departamento de fútbol de Banfield. Uh-huh. Y la relación de los chinos con TikTok es una de las más... Bueno, es una relación inicial y de las, ¿sí?, más estables que hay. Imagino que debe venir por ese lado. Yo de creo tener que sí. A 20 jugadores chinos en el club.
Además, no solamente eso. TikTok es uno de los grandes casos de éxito donde por primera vez una plataforma social basada en China, si bien compró Musical.ly, que era estadounidense, logra ser global. logra desafiar esa frontera imaginaria que Asia es un mundo aparte dentro del mundo occidental, que está separado y que no se pueden unir las cosas que pasan allá con las que pasan acá, y TikTok logró eso. Entonces, como bien decías vos, Banfield a través de esto ha ido hacia ese lado, la selección argentina también ha trabajado mucho esta plataforma, pero bueno, para cerrar, TikTok es el escenario donde a ver qué clubes superan este tipo de barreras. Hoy solamente Barcelona, Real Madrid y Liverpool tienen más de 1 millón de seguidores, y hay un montón de ligas como la UFC o como el All England, del lugar donde se juega Wimbledon, que también tienen cuenta. Así que bueno, veremos el año que viene qué pasa con TikTok y el deporte, siendo la plataforma más desafiante, ¿no?
Interesantísimo. Vamos a volver más sobre clubes y redes sociales en algunos minutos. Uno de los hechos más destacados de 2019 y que se proyecta para 2020, aunque no haya mundial, por lo menos en la máxima categoría, es el fenómeno del fútbol femenino, que tuvo un mundial totalmente que explotó en 2019 en Francia, cambió el lenguaje, cambió el modo de ver el fútbol femenino. Y quiero compartirte algunos números que son realmente contundentes y que acá lo interesante es que vienen directamente de FIFA, pero que todavía al mismo tiempo demuestran todo lo que falta. Según FIFA, en el planeta juegan al fútbol de una manera organizada 13.300.000 mujeres.
Wow.
¿Sí? Es un número que impacta. Sí. Pero después empieza a bajar la.
Claro.
Es como una pirámide invertida. Jugadoras registradas, federadas, que juegan de manera organizada, pero que representan algún tipo de institución, mayores de 18 años hay 945.000.
Casi un millón.
Casi un
millón. Para hacer un número redondo.
Sí, que tienen que ver con eso. Países que tienen más de 100.000 jugadoras registradas, ya no por encima de los 18 años, sino a todo nivel, son países que, fíjate, pueden ser percibidos también como potencias económicas.
Uh-huh, ¿sí? Claro.
En Canadá hay 290.000. En Estados Unidos hay 1.600.000. Estados Unidos es el país del mundo que mayor cantidad de jugadoras federadas tiene. En esta lista va a faltar China. A mí me sorprende que falte China, pero son datos oficiales de FIFA. En Gran Bretaña hay 120.000, en Noruega 107.000, en Francia 142.000, Alemania 197.000, Suecia también 197.000, Noruega 107.000 y Australia 113.000. Son países donde el fútbol femenino es fuerte y al mismo tiempo intuimos que son también naciones que económicamente aparecen.
Sí.
Después veremos si son igualitarias o no.
Pero como vos decías, Marce, sorprende un poco que falte China, que falte también Japón o que falte Brasil, que son países que han crecido mucho en fútbol femenino. Pero entendemos que también una cosa es lo que puede hacer una selección y otra cosa es cómo en cada país se va desarrollando la cantidad de jugadoras que se registran y que tienen un seguimiento por parte de organizaciones como FIFA o federaciones locales, ¿no?
Claro. Bueno, ahí justamente cuando vamos a las asociaciones miembro de FIFA o que son las federaciones, como podría ser la AFA, aparecen otros números interesantes. El 91% de las asociaciones miembro de FIFA usa las redes sociales como modo para promocionar el fútbol femenino. El 74% de las asociaciones usa la televisión con programas semanales o emisiones semanales para darle visibilidad al fútbol femenino. Pero el 81% usa las plataformas de streaming,
claro,
para darle cabida al fútbol femenino. Esto quiere decir que las plataformas de streaming superan a la televisión, sí, y hasta pueden ser como el medio más adecuado.
Sí, y en Latinoamérica se ha visto mucho esto de que los clubes que han profesionalizado el fútbol femenino no solamente le van dando más espacio, también hasta hemos visto partidos que se han desarrollado antes de un partido de fútbol masculino o en el estadio oficial del club y no en una sede, pero sí se apuesta mucho al streaming porque es donde tal vez el público, por los horarios o por la distancia, más se está involucrando. Y el streaming es como la plataforma donde el fútbol femenino se está apoyando para crecer, más allá de todo lo que contábamos recién de que está el furor del mundial, la televisación, y bueno, se está haciendo un fenómeno que ya es mucho más tangible.
Además lo vamos a hablar enseguida con otro tema. Está demostrado que las transmisiones por streaming pueden llegar a un público mucho más directo y que va a saber aprovechar mejor eso que a lo mejor ponerlo en un horario inconveniente en una pantalla de televisión tradicional, sí, y se pierde en el camino. Volviendo a las asociaciones que integran FIFA, 135 de todas las que componen, sí, la FIFA usan Facebook como plataforma, 103 usan Instagram, 84 usan Twitter, 71 usan YouTube, 16 usan Snapchat y 40 federaciones usan plataformas que para nosotros son alternativas como Weibo y Tencent.
Sí. ¿Sí? Totalmente, y eso es un poco, son números que van a ir creciendo seguramente, así como hablábamos de TikTok hace un rato y como vamos a hablar de social media para en breve. Las plataformas sociales le permiten al fútbol femenino y a los equipos que están detrás ampliar su alcance. Hoy todavía el fútbol femenino, salvo en lugares concentrados como Estados Unidos y Europa, no vende una gran cantidad de tickets todavía. Entonces, ¿cómo pueden lograr llegar cada vez a más gente para que más gente se involucre? Los medios sociales, el streaming. Y por eso no sorprende que tantas federaciones estén apostando a estrategias cada vez más robustas de social media, que es donde pueden mostrar lo que es un partido o toda la actividad que hay, ¿no?
Sí, para dar datos finales de este segmento dedicado al fútbol femenino, en la ventana del último mercado de pases de verano, que va del 1 de junio al 2 de septiembre, en el fútbol femenino hubo 75 pases, 75 transferencias.
Movido, digamos, comparativamente con lo que fueron los años anteriores del fútbol femenino.
Sí, pero ahora vas a ver con el fútbol masculino. Eso representó 410.000 dólares de impacto económico. En ese periodo el fútbol masculino tuvo más de 8.000 transferencias, claro, que impactaron en casi 6.000 millones de dólares. Eso habla de la diferencia de relevancia que todavía tienen las dos versiones del fútbol. Sí. Y por último, de todos los dirigentes globales del fútbol que hay en el planeta que ocupan cargos, el 9% son mujeres. ¿Sí?
Todavía en estos dos últimos datos hay una gran brecha, ¿no?
Sí, y otro datito más. En todo el planeta, según FIFA, insisto, hay 63.126 entrenadoras mujeres. Eso significa el 7% del total de los entrenadores de fútbol que hay en el planeta. Y en cuanto a árbitros de partidos, mujeres hay 80.545. Eso representa el 10% del total.
Veremos entonces a lo largo de 2020, cuando revisemos tal vez de vuelta estos números, a ver si esa gran diferencia o esa brecha se ha ido acercando, ¿no? Porque hay mucha diferencia todavía entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Y esto nos lleva a nuestro próximo tema o a nuestro próximo eje de este raconto que estamos haciendo hacia adelante, que lo adelantamos un poco, que es el tema de social media. Hoy social media un poco termina siendo una herramienta que para los deportes cada vez es más importante, porque los deportes necesitan cada vez más llevar contenido, entender que del otro lado hay una audiencia, como hemos hablado, global, fans especialistas, fans que necesitan contenido todo el año, no solamente cuando hay un partido de algo. Y yo traje para contarte, Marce, algunas de las tendencias que los especialistas de social media están viendo sobre cómo el deporte va a tener que apostar a ciertas ideas estratégicas y a plataformas para poder tener un 2020 más exitoso que el 2019. Que obviamente son para compartir y para analizar, porque el que más me llama la atención es el punto número uno, que estos especialistas hablan de que el escenario de social media va a ser más saludable. ¿A qué se refieren con esto? Todo lo bueno que hemos hablado siempre de las redes sociales como medios para comunicarse e interactuar, también durante todos estos últimos años tuvo mucho de odio, de ataques, de violencia. Entonces, el escenario 2020, a través de algunas iniciativas como, por ejemplo, Digital Detox, donde se invita a los usuarios a liberar su contenido más ofensivo, borrarlo, o hasta tomarse unas vacaciones del mundo digital para volver renovados, este tipo de movimientos están llegando directamente también a los aficionados del deporte. Entonces, los equipos, los clubes y todas las organizaciones que participan en digital van a tener que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque tal vez algo que hasta hace poco tiempo, que un equipo, por ejemplo, de fútbol, haga un chiste contra otra institución porque le ganó un partido o algo y se vea como gracioso oportunista, va a depender mucho del tipo de chiste para que hacia adelante no genere lo que se llama un engagement negativo. No quede como un club anticuado y entienda que las nuevas generaciones buscan otro tipo de entretenimiento. Entonces, redes más saludables como el concepto número uno hacia 2020, ¿no?
Yo creo que un club, precursor en ese aspecto ha sido la Roma,
sí,
¿no?
Lo hemos destacado varias veces, ¿no? Que con, entiende esto.
Con su vínculo con otros clubes, pero a partir de celebrar aniversarios, de saludarlo justamente el día de su fundación, Roma ha movido la pelota en esa dirección muy claramente.
El segundo ítem que tenemos dentro de social media es cómo las instituciones deportivas de todo tipo de ligas y nivel van a luchar contra lo que es la guerra de la data y de la privacidad y cómo van a estar trabajando para evitar lo que consideran fake news. Hasta ahora el deporte no fue tan invadido por este tipo de prácticas, ¿no? De información falsa. Pero en algunos lugares del mundo, sobre todo en países de Europa, ya se está analizando el de sumar un especialista a clubes e instituciones para poder manejar lo que es la penetración de fake news alrededor de lo que puede ser el club para el cual uno trabaja. Es decir, un nuevo rol que se suma tal vez al de hace un par de años, que analista de video, analista de data, ahora va a haber un responsable de fake news para poder evitar que cierta información maliciosa haga daño a los activos del club, tanto a nivel digital como a nivel tradicional. Cuidar a los jugadores, cuidar a los entrenadores, a los directivos, y de los propios clubes trabajar con herramientas de inteligencia artificial, con herramientas de analítica para saber cómo enfrentar este tipo de situaciones, que hasta ahora no era algo normal, ¿no?
Bien, y otra cosa que también hacen los clubes es descubrir que tienen un montón de, llamémosle, activos dormidos, y ahora está la tecnología disponible para poder explotarlos. Porque yo te puedo preguntar, Agustín, ¿qué crees que tienen en común clubes como Juventus, Chivas de Guadalajara, Borussia Dortmund, Estudiantes de La Plata, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Nacional de Montevideo, Manchester United y hasta, si querés, la propia AFA?
Te diría que muchos fanáticos y mucha historia, pero me imagino que acá el hilo conductor va por otro lado.
Claro, son todos clubes que ya tienen funcionando su propia plataforma de OTT. En la década, a finales de la década del 90, algunos clubes fueron los que empezaron a tener canales de televisión. El primero de todos fue el Manchester United, sí, en 1996. Enseguida le siguió el Real Madrid, luego el Barcelona. Ahora todos montaron o montan su plataforma de OTT. ¿Para qué? Para explotar todo aquello que tienen puertas adentro y que no es el partido de fútbol de los domingos, que claro, eso están vendidos los derechos a justamente quienes son propietarios de esos derechos. El otro día, mirá, lo decía claramente el encargado de la parte legal de la Liga,
sí,
de España, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que compra la Liga o qué es lo que comercializa la Liga? Bueno, la Liga comercializa todo aquello que va desde un minuto antes de empezar el partido hasta el pitazo final. El resto, todo lo demás, si vos lo pensás así, parece poco, ¿no?
Claro.
Decís, bueno, ¿qué es el fútbol en vivo? El fútbol en vivo es eso, un minuto antes de que empiece el partido hasta el pitazo final. Después el resto, todos los contenidos que se pueden generar, son propiedad de los clubes. Y ahora la tecnología está disponible para que eso permita llegar de otra manera a los fanáticos y capturar mucha información, datos,
sí,
de comportamiento de fanáticos. Para entender un poco más el tema, vamos a escuchar ahora la opinión o ciertas ideas que tiene Pepe Amorín. Pepe Amorín es el CEO de una plataforma que se llama Poipes.
Sí.
Es de Uruguay. Es la encargada de desarrollar las plataformas OTT, primero de Nacional de Montevideo, luego de Estudiantes de La Plata, y en breve van a hacer anuncios de otros clubes del fútbol argentino. Claro, y una de las cosas que pasa ahora es que la posibilidad de hacer un streaming es algo que cualquiera de nosotros tenemos a mano.
Sí, hoy cualquiera puede transmitir desde su teléfono algo.
Claro, estás en una reunión, estás en una fiesta o le querés contar algo a alguien y enseguida abrís tu propia transmisión para hablar punto a punto con otra persona. Bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia acá de tener una plataforma de streaming para un club? Y esto es lo primero que nos dice Pepe Amorín.
El streaming más o menos es una commodity, más o menos cualquiera lo puede hacer. Las aplicaciones más o menos tienen un precio, cualquiera las puede hacer. Nosotros hacemos dos cosas que son muy bien, que las hacemos muy bien y que creo que nadie las hace como nosotros, que es la atención a clientes y la medición de datos, el análisis de datos. Entonces, en Estudiantes es muy nuevo, empezó el 23 de octubre, pero en Nacional TV yo sé la cantidad de videos gratis que mira alguien antes de pagar una suscripción, por ejemplo. Y también medimos, por ejemplo, los videos que se miran antes de pagar una suscripción, que son los videos convertidores, los videos gratuitos que te dejan. Entonces, bueno, una cosa que hacemos es que cuando vemos que hay uno de estos, le mandamos o mails o push notifications o mensaje por teléfono diciendo, está este contenido gratis para ti. Y se cumple bastante el porcentaje de que convierten a usuarios pagos.
Creo, Agustín, que la idea estaba muy clara, lo decíamos antes. Hacer un streaming es una especie de commodity en este momento. La diferencia para los clubes va a estar en los contenidos de calidad que puedan generar, que son propios, que no sí. los tiene nadie más, y en toda la información que puedan capturar a partir de los datos de la audiencia.
Sí, ahí es donde está la oportunidad también, ¿no? Porque como hemos hablado reiteradas veces, el fanático hoy en día no se queda solo con la experiencia del partido en vivo. Hay mucho más para disfrutar. Los clubes proponen acertadamente con creatividad nuevas experiencias. Y bueno, ahí es donde vamos a tener con estas plataformas propias que el club va a tener el control total de cómo llegarle a distintas audiencias y sobre todo enriquecer la experiencia del fan directo, ya sea presencial o global.
Lo otro que queríamos saber es, teniendo una plataforma OTT para un club, ¿qué tipo de datos puede tener ese club a partir del contacto con el cliente, /hincha, /usuario?
Casi todo. Desde una, nosotros los tenemos edad, tenemos el teléfono que usan, que más o menos no nos dice el poder adquisitivo, pero nos dice la plata que están dispuestos a gastar. Tenemos el territorio, tenemos una de las que a mí más me interesa, que es el engagement. En Nacional, por ejemplo, este dato sí te lo puedo decir, Nacional tiene un 60% de engagement diario. Un 60% de suscriptores pagos miran un video por día, al menos. Que yo me parece una cantidad impresionante ese número. Miramos mucho también cómo tenemos usuarios nuevos, y eso es empujado por el club y mucho por recomendaciones. Una de las cosas que tenemos que cambiar ahora es nosotros en nuestra aplicación web se puede recomendar y se lo puede mandar a un amigo, y lo puede mandar por Twitter, lo puede mandar por Facebook, lo puede mandar por WhatsApp. No así en el teléfono. Entonces, y eso funciona bárbaro, porque convierte mucho y muchas veces la recomendación sí le llega al teléfono. Entonces, en la próxima versión que hagamos el teléfono va a tener la parte de esas recomendaciones. Pero sí, medimos mucho. La cantidad, dividimos entre los consumidores fuertes, medios y bajos. Y también vemos, nosotros tagueamos los videos. Los tagueamos por protagonistas en cada minuto. Entonces, en este minuto está Marcelo Gamma, en este minuto está Pepe, en tal minuto. Y entonces vemos cuáles son los protagonistas que realmente funcionan, y también vemos cuáles son los que no funcionan, porque son los que cuando aparecen esos, o mientras están esos, o es el anterior, dejan de ver el video. ¿Hay algún caso de algún jugador en Nacional que no tiene muchos minutos en cancha y que uno se imaginaría que como que no corta mucho ticket, pero que son impresionantes cómo rinden en Nacional TV?
La huella digital es prácticamente completa. Después se va justamente a complementar con otros datos que tengan de cuándo van a la cancha, cuándo no van, qué consumen, cuántas camisetas compran. Ese es el desafío para los grandes clubes. Para ir cerrando este segmento, déjame contarte algunas cosas interesantes. Dale. Que están haciendo clubes de fútbol desde sus plataformas. Lo hablamos alguna vez. Barcelona acaba de estrenar Match Day, que es una serie de capítulos que duran entre 8 y 45 minutos. Barcelona esto lo hizo con producción propia.
Sí, Eso fue el gran cambio, ¿no?
Sí, han creado algo que se llama Barça Studios, donde tienen in-house su propia productora televisiva y le dieron esta serie Match Day, se la dieron a la plataforma de Rakuten,
sí,
que es su partner global, para que la den gratis como contenido patrocinado en Japón y en España. Ahí estiman llegar a una audiencia de 60 millones de espectadores. Pero después Barcelona se reservó la serie para vender ella global. Misma los derechos. Es fabuloso.
La verdad que por eso te digo, volvemos a esta idea de que los clubes están entendiendo el valor del contenido propio y el valor de mantener, de manejar esas cuestiones. Imagínate que, como vos decías, ya el Barça no es que propone armar una serie especial y que venga Amazon Prime y la haga, sino la hacemos nosotros con nuestro estudio. O sea, el valor del contenido para el fan global cada vez es más valioso y es por eso que el Barça lidera en este sentido, pero no va a ser el único, ya que hemos hablado también en otras ocasiones de lo que hizo el City o de las cosas que han hecho clubes globales para decir, bueno, nosotros somos los que te traemos esta experiencia para tener un vínculo más fidelizado también.
Déjame sumar dos casos más de muchísimos, sí, claro, que hay. El Liverpool acaba de anunciar membresías pagas en YouTube para ofrecer contenido exclusivo. Aquellos que quieran comprar la membresía van a recibir contenido que no van a ver otros fanáticos. Y el Real Madrid, que puso su plataforma OTT en su sitio web,
sí,
o dentro de su aplicación, una de las cosas que está haciendo con inteligencia artificial es generar highlights personalizados.
Sí, la experiencia personalizada, ¿no? Como una gran, como algo que el fan va a valorar,
claro,
mucho más porque es exclusivo para uno.
O sea, si a mí me interesa ver determinadas acciones y los dos somos fanáticos del Real Madrid, uh-huh, cuando veamos el resumen del partido, no vamos a ver el mismo resumen.
Tal cual.
Va a ser un resumen adecuado a nuestro interés. Bueno, son algunas de las cosas que están produciendo los clubes.
La hiperpersonalización de contenido hace también esto, que uno como fan sepa que el club me está dando exclusivo a mí. Entonces ahí es donde va a haber un acuerdo tal vez hasta de por vida porque me siento realmente cuidado, ¿no?
Bueno, y muchos de esos contenidos tienen que ver con el gaming.
Sí, y es el último que nos queda, ¿no? De los que queríamos revisar. Hoy tenemos como un cierre de, no de año, como siempre decimos, pero el gaming es una realidad que se ha instalado hace años, que en el 2019 sigue creciendo. No vamos a hablar de que explotó porque ya viene año tras año superándose, pero no queríamos de destacar que hacia adelante no va a frenar este fenómeno y cada vez va a penetrar en más lugares. Actualmente, por ejemplo, un estudio de Fundación Telefónica en España habla de que 2020 ya vamos a superar la barrera de los 600 millones de jugadores y más de 1.500 millones de dólares de premios que se van a estar entregando. Estamos hablando de un... Muchas veces lo hemos charlado con nuestros invitados, ¿no? Se habla tanto del dinero que hay atrás del gaming, pero a veces se pierde el foco del fenómeno cultural y social que es. Porque cada vez más gente juega, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más competiciones. Y estos números un poco se ven reflejados con decisiones estratégicas como, que también lo hemos hablado, que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el eSport va a estar representado. Ya no es algo que es de nicho o de gente que le gustan los videojuegos. Es algo global.
Sí, va a estar un poquito afuera de lo que es el programa olímpico, pero integrado. Sí.
Yo digo, por ejemplo, va a haber Street Fighter como uno de los juegos y el Rocket League. ¿Por qué? Porque el COI también dijo nada violento. Vamos a lo deportivo. El premio nada despreciable va a ser de $500,000 y va a estar metido en el cronograma oficial, aunque como bien vos decías, empieza y termina antes de lo que es la parte oficial del cronograma de eventos. Ahora, llegar a los Juegos Olímpicos no es nada menos. Entonces, el gaming no para de crecer y uno de los datos que yo quería sumarte, que muchas veces lo tenemos como cercano y no lo hemos visto, es ¿qué pasa en Argentina con todo esto? Porque si bien siempre hablamos del mundo global y demás, hoy en Argentina, según estudios que se están haciendo y se terminaron de hacer en diciembre, el 43% de la población está involucrada con el gaming, habiendo 19 millones de jugadores registrados en alguna de las plataformas de gaming, lo cual es un número altísimo, ¿no?
Sí, totalmente. Y ya es, bueno, llevándolo a la intersección con los deportes tradicionales, ya es más que costumbre que los equipos de fútbol estén generando sus propios equipos de eSports, que las ligas estén lanzando sus competiciones. Cada vez está, digamos, la idea de hablar del tema como algo separado del deporte cada vez tiene menos lugar.
No, no tiene
y
lugar.
Tiene menos sentido.
Tiene menos sentido porque todo el mundo lo va entendiendo.
Aunque no sea un reemplazo, nadie habla de reemplazo. No.
Tiene que ser otra cosa. Es otra experiencia para vivir el deporte. genera números, como decíamos, realmente increíbles. En Latinoamérica, por ejemplo, México lidera el revenue que se genera este con 1.800 millones de dólares, Brasil con 1.600 millones de dólares, y Argentina, para una economía en pesos, como siempre decimos, genera casi 500 millones de dólares de todo lo que es el mundo del gaming. Entonces, esta industria, que a mí me gusta hablar como industria más que como un divertimiento, no para de crecer. En 2020 cada vez más equipos de distintas ligas como de la Superliga o de otros deportes van a sumarse a tener equipos especialistas, y es una de esas tendencias que obviamente van a estar creciendo y van a liderar. Así como hablamos de TikTok, fútbol femenino y contenidos exclusivos, el gaming es una de las estrellas del 2020 porque va a ser cada vez más global, cada vez más grande y cada vez con más adeptos, ¿no?
Sí, recién hablaste de Juegos Olímpicos. Hay una organización que se llama Sports Tokyo Technology, que no funciona justamente en Japón, pero que analizó tendencias en función de los Juegos Olímpicos del año próximo. Sí. Y tiene algún tipo de vínculo con esto que marcabas. Cuando hablamos de tendencias, ellos sostienen, estamos hablando de 150 expertos vinculados a los deportes y a las startups tecnológicas. Ellos sostienen que de acá hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser a mitad de año, el 78% de las inversiones tecnológicas van a tener que ver con distintas formas de fan engagement. Estamos hablando del gaming, estamos hablando del mundo de las apuestas, estamos hablando del streaming, de la generación y distribución del contenido. Lo cual, bueno, todo lleva a la misma palabra, que es entretenimiento. O sea, sí, todo confluye en cuántas cosas más y nuevas permanentemente necesitamos para estar divertidos, para pasarla bien, lo cual en el fondo es un poco dramático,
¿no? Es un poco dramático, pero se suma esto de que el deporte atraviesa todas las barreras en la forma que sea, y hoy en día el mundo digital le ha dado un gran empuje y una, digamos, una revolución al deporte que era tradicionalmente algo de vivir una experiencia en un estadio, ¿no? Pero bueno, para cerrar, Marce, de todo esto que hemos hablado, nos despedimos de este episodio, como siempre, con un datazo que va un poco de la mano de esto de analizar un poco lo que fue 2019. Y obviamente tenemos para citar a una de las cuentas de Twitter, tal vez, que siempre recomendamos, que es Deportes y Finanzas, que analizan lo que tiene que ver mucho con el impacto de los clubes de distintos deportes en el mundo digital. El club que ha sido el gran ganador de 2019 a nivel digital ha sido el Barcelona. ¿Por qué? Porque ha liderado en 4 de las 5 plataformas más grandes a nivel global. Barcelona quedó primero en Twitter en cantidad de interacciones, en Instagram en cantidad de interacciones, en YouTube con cantidad de vistas y en TikTok como el que más comunidad ha generado, superando el 1.300.000 seguidores. Es decir, el Barça en 2019, que recordemos, no fue un año mega exitoso a nivel deportivo, ¿sí? Es más, tuvo un gran golpe en la semifinal de Champions con Liverpool, tuvo lesiones de Messi, perdió la Copa del Rey. Pero a pesar de eso, el trabajo digital lo posicionó en 4 de las 5 plataformas más grandes como el número 1 indiscutido.
A ver, si no estoy equivocado, en Instagram superó los 1.000 millones de interacciones.
Sí. Mira, el segundo fue el Manchester United con 639. Sí, o sea, en todos estos rankings superó por mucho a sus competidores. En vistas de YouTube le sacó más de 140 millones de diferencia al Liverpool, que fue segundo. Y por ejemplo, en plataformas como TikTok, duplicó en cantidad de interacciones a el Bayern Múnich, que fue segundo. O sea, por mucho fue el mejor en todo el mundo digital. La guerra fue más pareja en Facebook, sí, donde no fue el que más interacciones tuvo, pero también lideró en cantidad de seguidores. Y bueno, el Barça se lleva lo que sería la corona digital de 2019 con todos estos números que han logrado, ¿no?
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Personal Fiber Telecablevisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telecablevisión, con voz a donde quieras llegar.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.